mejor dicho, antes de leer la Biblia vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Me calibro conforme tu corazón para transmitir a este tu pueblo lo que me has dicho que les diga. Gracias, Dios, porque esta gente es valiente, porque ha hecho un esfuerzo de esta segunda milla. Gracias, Dios mío, porque sé que si hasta esta hora tú nos mantienes aquí es porque tienes una palabra puntual, específica, directa y que pueda transmitirla a la altura de la circunstancia, de la expectativa de esta gente, porque no ha venido a recibir un sermón más, porque no quiere recibir un mensaje más de catálogo, sino algo que los afecte y que motive sus vidas de un modo muy especial. Ayúdame a desafiarlos y a llevarlos hacia tu presencia. En tu bendito nombre, amén. Una buena noticia que les conté en el culto pasado. Para los hinchas de Boca, vamos a ir a bendecir el estadio, el Monumental, y van a aplaudir ya. O sea, ese de Boca, ni sabe o qué, pero vamos a ir a bendecir el estadio Monumental el 17 de diciembre, va a venir Petra, Carmen, estamos ahí en tratativas con Ricardo Montaner, que es un, bueno, por lo menos se viene congregando hace unos 3 años ya, en una iglesia de un pastor querido amigo en Miami. Entonces va a ser una fiesta muy linda, el 17 es el último superclásico, el 17 de diciembre en el Monumental de Núñez, así que hace poco firmamos el contrato, estamos luchando ahí con el para que nos den el césped también, así que yo sé que falta mucho, pero para que no se casen ese día, que tengan una primera comunión, una conmemoración de la muerte de la suegra, siempre surge, no, en serio, que pueda surgir una fecha festiva así, de ese, entonces, muy bien. Si el Señor les preguntara, o nos preguntara hoy, y nos diría, amigo, ¿a qué vienes? Si a mí me preguntara hoy el Señor, ¿a qué has venido? Más que a qué has venido, lo que me sorprendería es que me diga, amigo, ¿a qué viniste? Me gusta eso, me gusta ser amigo del Señor. En mis sueños más íntimos, sueño que puedo ser amigo del Señor. No sé si lo soy. Y cuando digo si no sé si lo soy, no es porque no crea que el Señor sea mi amigo, sino porque a veces dudo que me merezca una amistad tan genuina como la del Señor. Le he fallado en muchas ocasiones. Cuando hablo de fallar, no hablo necesariamente de pecados groseros, aunque no hay escala de pecados para Dios, pero hablo de dudar. Muchas veces he dudado cuando Él me ha enviado a hacer algo. En muchas ocasiones he claudicado, he tenido deseos de bajar los brazos. He tenido temor a las críticas en muchos momentos de mi vida. En otras ocasiones he tratado de medir al Señor por mi economía, aun a pesar de haber visto su mano milagrosa en tantas ocasiones. Así que yo no califico para ser un buen amigo del Señor. No creo que si Él tuviera que elegirme por mis cualidades, no creo que yo califique. De hecho, yo valoro muchísimo la amistad natural. No, ya no hablo de la amistad con el Señor, la amistad con otros. No tengo muchos amigos por razones que puedo enumerar. Soy un pésimo amigo, y soy pésimo amigo porque nunca me acuerdo los cumpleaños, no vivo el 80% del tiempo viajando, entonces cuando regreso a casa tengo chiquitos que me absorben, mis hijos, tengo una esposa con la cual no estuve y quiero pasar tiempo, entonces me olvido de contestar las llamadas, hay gente que me deja llamadas en el contestador y después se vuelve a llamar otra gente y me borra las anteriores y yo me olvidé de levantar las primeras, entonces los amigos generalmente no me duran. Para ser amigo mío me tienen que querer demasiado y comprenderme porque no tengo tiempo, nunca estoy para el aniversario de su boda, nunca estoy cuando nacen sus trillizos ni sus quintillizos, ni cuando muere su suegra, ni cuando se recibe después de 40 años de estudiar, no estoy ahí para su funeral. Siempre llego tarde. Y a veces me le pregunto a mi esposa, ¿por qué no tengo amigos? ¿Por qué me duran tan poco los amigos? Y ella me dice, ¿vos te acordaste de que tal día nació su hijo? No me digas que tiene hijos. Sí, tiene hijos. Sé que suena desalmado, pero es que tengo más buenas intenciones que tiempo. Pero no obstante, tengo algunos amigos, no muchos, pero algunos amigos. Amigos que me aguantan, que dicen, yo sé que sos un descerebrado en cuanto a fechas importantes. Yo sé que si te acordás de tu cumpleaños porque tenés una esposa que te lo hace recordar. Sé que si estás viajando me puedes llamar. Entonces esos amigos comprenden cuál es mi oficio, cuál es mi trabajo, a qué me dedico, mi destino en la vida. Y son poquitos amigos, pero leales. En cierta ocasión, mi esposa estaba limpiando la casa un lunes al mediodía. Y eso es anormal, que mi esposa esté limpiando la casa un lunes al mediodía. Generalmente los lunes en toda casa normal hay un caos por el fin de semana de los chiquitos, que ahora están en el colegio, pero el domingo ustedes saben que hay juguetes fuera de lugar, pelotas que andan por donde no tienen que andar, un perro que tendría que estar afuera y está dentro porque alguien lo hizo entrar anoche, y esas cosas. Entonces, en cierta ocasión yo vi a mi esposa muy atareada tratando de acomodar el lunes y le pregunté por qué. Y ella me dijo que porque venía una amiga de imprevisto. Una amiga la había llamado por teléfono y dijo, Lili, voy a visitarte ahora al mediodía. Y ella trataba de acomodar la casa. Y le digo, qué oportuna tu amiga, justo hoy lunes. Me dice, bueno, es mi amiga. Le digo, bueno, pero no acomodes nada, es tu amiga. Me dice, no puedo recibir con la casa así. ¿Qué va a pensar? Un hombre debe aprender, si eres un marido, ¿cuándo debe callarse la boca? Esta es una de las ocasiones. Pero yo desoí el consejo. Así que me fui a hacer mate y volví al rato. Le digo, ¿y no hay manera de decirle a tu amiga que no venga? Y me dice, no, porque se ofendería. Esa es otra segunda ocasión que un hombre se debería callar. Pero no me callé. Y le dije, si yo tuviera una amiga, mi esposa me miró así. Que es la mirada que te hacen las mujeres como diciendo, espero que me digas algo muy importante, algo muy inteligente, como para que yo pare de barrer. Uno, en la mente de marido, limitada, dice, tengo que escapar. ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! La neurona está así. ¡Vete, vete, vete, no hables! Pero, como hombre, uno debe quedarse ahí porque ella ya está así. ¿Qué? No, nada. No, ahora decime. Ah, nada. Decime. ¡Nada! ¿Cómo le voy a decir a mi amiga que no venga si ella quiere venir? Si no le puedes decir que no venga, no es amiga. Un amigo es aquel que uno le puede decir, no vengas porque hoy tengo ganas de estar tirado en la bañera o tengo ganas de pegarme una ducha. No vengas porque no tengo ganas de recibir amigos. Eso es un verdadero amigo. Un amigo, no puedes decirle que no venga porque se va a ofender, quizás no califica para ser un verdadero amigo. Con un verdadero amigo uno puede mostrarse de mal humor sin poner una postura. Un buen amigo uno tiene que estar así, con ganas de irse a dormir, pero le estoy sirviendo la cuarta pava de mate, a ver si se da cuenta que se tiene que ir. Un amigo uno puede abrirse y decirle, por lo menos, quizás soy muy idealista en la amistad, pero para mí eso es un verdadero amigo. En un libro que yo tengo llamado Las Arenas del Alma, yo cuento la experiencia con uno de mis pocos amigos, que se llama Mario Krawczuk, él vive en Los Ángeles, y él lo ha hecho amigo que de pronto él se ha tomado un avión exclusivamente juntando dinero, no es millonario, para venir a verme a la Argentina. Hay un predicador que dice que uno puede conseguir en la vida 4 amigos que carguen tu ataúd, pero es muy difícil que en la vida consigas a 2 personas que puedas llamar a las 3 de la mañana porque no puedes dormir, sin que te diga, ¡hermano! Una persona que pueda llamar a las 3 de la mañana, ese es un amigo. Y yo tengo un amigo que puedo llamarlo a las 3 de la mañana. De hecho, la hora de acá con Los Ángeles difiere mucho, pero cuando yo tengo ganas de llamarlo, no me importa si está durmiendo, porque él sabe que, como somos amigos, no tiene la obligación de atenderme. Él en muchas ocasiones me dijo, tú durmiendo, mañana te llamo. Bueno, y yo no me ofendo porque es mi amigo, y así también soy yo. Mi venganza es terrible después de eso. Pero somos verdaderos amigos. Y en cierta ocasión él vino y yo le dije que le iba a hacer un asado. Y yo nunca, era mi primer asado en mi vida, pero yo dije que la manera de estrenarme como asador iba a ser con mi amigo. Así que le dije, yo voy a invitarte a comer un asado argentino. Era mi primer asado. Mi esposa me dijo, yo nunca me atrevería a cocinar por primera vez en mi vida para alguien a quien quiero. Y yo le dije, porque lo quiero, voy a cocinar por primera vez. Así que compré el asado y él dijo, yo no necesito que hagas un gran asado, yo simplemente que compres unas pizzas. No, yo quiero agasajarte. Así que primera vez. Yo lo único que sabía del asado es ver a mi papá hacer asados, pero nunca había hecho un asado en mi vida. Así que fui al fondo de casa, preparé una pequeña parrillita que tenía. Esto estoy hablando hace unos 14 años atrás. Una pequeña parrillita que tenía así, puse el asado y de pronto yo veía que no se me encendía el fuego, no se me encendía, y yo ya había puesto la carne y no se me prendía el fuego. No me miren así, yo después entendí que la carne se pone después, pero yo no se me prendía el fuego y entonces no tenía alcohol, nada para echar, y fui a buscar perfume. Entonces agarré perfume, un perfume muy caro, y le tiré perfume y después hizo así. Y la carne se cocinó instantáneamente por afuera y con un olor, aroma francés. Increíble. Entonces, como se me empezó a incendiar, acá está Pablo Chamorro, que estaba testigo de invitado. Como se me empezó a incendiar, a todo esto Mario, mi amigo, charlaba con mi esposa y su esposa adentro. Yo no quería que vieran. Se me empezó a incendiar un árbol que yo tenía arriba, una rama. Como se prendió fuego, yo le he echado mucho perfume, entonces yo intenté apagar el fuego pegándole la carne con tan mala fortuna que se me dio vuelta la parrilla y la carne cayó en tierra. Entonces miré la carne, miré a Mario, entonces agarré la carne y Mario dice, está todo bien, todo bien, todo bien, ¿qué está adentro? ¿Qué está adentro? ¡No salgas! ¿Qué está adentro? ¡Pedimos una pizza! ¡No! ¡Asado vamos a comer! ¡Asado! Así que agarré la carne y digo, ayúdame, 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 Pablo. Y con mi amigo Pablo lo llevamos a una pileta pelopincho que teníamos. No, quiero que comprenda, no podía entrar con la carne adentro, la vengo a lavar. Así que la metimos dentro de la pelopincho, la sacamos y la pusimos de nuevo en la parrilla. A la media hora, el asado estaba listo. La cara que tenía Mario cuando comía ese asado. Esa noche su hija decidió ser vegetariana por el resto de la vida. Verídico. Dijo, papá, nunca más como carne. Ahora, él no dijo una sola palabra, solo decía, qué bueno tu asado, qué bueno. Qué bueno tu asado, qué bueno. Pasaron muchos años y fui a visitarlo a Los Ángeles. Y entonces yo sentía en mi corazón confesarle lo que había comido esa noche. Me dijo, ¿te acordás de mi asado? Me dijo, sí, ¿cómo olvidarlo? Un asado quemado por fuera, crudo por dentro, con aroma francés. Y yo le conté por dónde había estado ese asado antes de ir a su estómago. Le dije que primero se cayó la tierra, después pasó por la pelopincho. Y él dijo, sí, yo no lo podía comer. Le digo, ¿y por qué no me dijiste? Porque soy tu amigo. Y porque vi el amor con que me lo hiciste. Y un amigo jamás te va a herir. Le digo, pero me lo hubieses dicho. No, no estabas preparado en esa ocasión para que te diga, mejor pidamos una pizza que corra el plato así. No vi qué pasó afuera, pero supe que algo extraño había pasado con esa carne. Esa carne no era de este planeta. Esa carne era anormal. Por eso valoro la amistad. Y sé que ser amigo no es fácil. Tener amigos no es fácil. Y siempre me pregunté, mi fantasía me lleva a pensar cómo era Jesús en la tierra. Me lo imagino muy carismático. Me lo imagino que él también elegía a sus amigos. No se confundan, no crean que porque alguien predica a una multitud, bueno, todos pueden ser amigos de él. Él creo que elegía a sus amigos, no tenía afinidad con todos. Y a mí me gustaría hacer con ustedes juntos una especie de casting, de ver de los 12 apóstoles quién pudo haber sido su mejor amigo. Ver sus personalidades y ver la Biblia, lo vamos a hacer rápido, no crean que este va a ser un estudio bíblico, pero vamos a ir rápido mirando qué pudieron haber reunido, qué condiciones tenían estos para ser sus amigos. Si el Señor te dijera, amigo, ¿qué quieres? Amigo, ¿a qué vienes? Ese sería el mayor piropo que el Señor me pudiera dar. No tanto a la pregunta, ¿qué vienes? Sino, si Él me dijera, amigo, eso para mí me causaría cierto orgullo santo. Me gustaría que Él me llame amigo, me gustaría ser parte del círculo íntimo del Señor. Me gustaría que el Señor cuente qué siente, me gustaría escuchar sus suspiros. Lo quedaría porque el Señor me llame muy seguido, no lo hace muy seguido, pero a veces lo hace. Pero daría cualquier cosa porque Él me pueda llamar cuando quiera a las 3 de la madrugada. ¿Cuántos quieren que el Señor los llame a la madrugada porque te considera su amigo? ¿Para contarte algo? ¿Para decirte que tienes que ir a predicar? Me gusta eso de tener amistad con el Señor. Así que la Biblia me habla de algunos apóstoles que estaban con Él, me habla de Andrés. Andrés era el segundo de a bordo. Andrés era el que llevó a Pedro a conocer a Jesús. Sin la intervención de Andrés, Pedro nunca, de hecho, hubiese conocido al Señor y tampoco se hubiesen alimentado a los 5.000. Andrés era el segundo de a bordo. Andrés nos habla de que se necesita mucha integridad para ser segundo, más que para ser primero. Andrés es alguien que vivía en el anonimato, no aparece demasiado como una persona que pueda ser amigo de Jesús. Pero sí hizo cosas interesantes, como por ejemplo ser un segundo. Andrés dice la historia que murió en Macedonia, en Grecia, crucificado. Hoy es recordado como el santo patrono de Grecia, de Rusia y de Escocia. Ese es Andrés. Pero la Biblia no da mucha luz respecto a Andrés. Yo busqué, quizá, no necesariamente el más nombrado era el amigo de Jesús. Ustedes dirán, bueno, los 12 eran iguales. Yo no creo que uno tenga la misma relación con todos. Yo tengo un equipo de gente que trabaja conmigo y tengo del grupo los más íntimos y de los íntimos tengo los íntimos de los íntimos y quizá tenga alguno que otro amigo. Pero no puedo decir todos son exactamente iguales. Mi cariño sí es igual para todos. Todos se les paga bien o son buenos o se les paga como si lo fueran. Pero por lo menos trabajan sabiendo que están trabajando en un ministerio, lo hacen bien, están a mi lado y yo trato de estar a su lado, apoyándolos en lo que pueda, pero no todos son íntimos. Y veo algunos íntimos, algunos dicen, sí, ya sé cuál, puedo saber antes de Andrés quién es el íntimo de Jesús, pero déjenme avanzar. Andrés es el que vivía en la sombra. Dicho sea de paso, si hay alguno acá que se siente mal por ser un segundo, por ser un tercero, por no estar en el primer lugar por el momento, recuerden que se necesita más integridad para ser segundo que ser primero. Y para ser un primero hay que ser un buen segundo. Felipe significa amante de caballos. En Betsaida, nació en Betsaida, era un hombre cauto, lento. El historiador Clemente de Alejandría dice que, por lo menos lo dijo en el año 180, que es muy probable, en un 90%, que fue Felipe el que dijo, déjame que entierre a mi padre. Hoy les conté que cuando la persona esta, que quizás fue Felipe, lo dijo, no era que el padre estaba muerto y lo tenía que enterrar. Y el Señor le dijo, deja el cadáver ahí tirado. No. Sino que estaba diciendo, deja que mi padre se muera primero, cobre la herencia y después te siga. El padre no estaba por morir. Y es muy probable que tenía muy buena salud el padre. Es algo así como que el Señor te diga, esta noche necesito que me sigas y hagas todo lo que yo quiera, que necesito que hagas. Y tú le digas, déjame que entierre a mi suegra primero. Y el Señor dice, ¿tu suegra está enferma? No. Pero es muy probable que se muera en estos días y yo quiero estar ahí cuando eso ocurra. Quiero asesorarme de que no va a resucitar y después te seguiré. Es decir, Felipe cuando le dice si es que es muy probable, todo dice en un 90%, 95%, que él haya sido el que le dijo, deja que entierre a mi padre, es muy probable que Felipe tuviera un conflicto con su pasado, con las cosas que tenía que dejar. Fue el que vio a Cristo crucificado, resucitado y murió ahorcado por él, por el Señor. Es decir, la única manera de callar a Felipe fue ahorcándolo. Él predicó hasta el último aliento de su vida. Fue también el que dijo, muéstranos al Padre. Y el Señor se irritó y le dijo, ¿todavía estando contigo no me conoces? No creo que este sea el amigo del Señor tampoco. Porque un amigo conoce muy bien a su amigo. Un amigo no puede decir, muéstrame al Padre, ¿y tú quién eres realmente? No creo que él calificara para ser uno de sus mejores amigos. Tampoco el peor, pero no creo que era el mejor. Tadeo, Judas Tadeo, se lo menciona solo en 4 ocasiones en la Biblia. Se piensa que él fue el autor del libro de Judas. Pero pobrecito tenía tan mala prensa, Judas Tadeo, que cada vez que hablaban de él, él tenía que aclarar, Judas, no el Iscariote. Es decir, el amigo tenía tan mala prensa, eso es como llamarse Adolfo Hitler, por ejemplo, y tener que aclarar, no, pero no tengo nada que ver. De hecho, Hitler tenía un médico que era tan cínico como Hitler, llamado Goebbels, no sé si ustedes sabían. Y de vez en cuando yo tengo que aclarar, cuando digo, me llamo Goebbels, y me miran así con desconfianza, le digo, no, pero yo no soy nazi, ¿eh? No tengo nada que ver con Goebbels. Eso es lo que le pasaba a Judas Tadeo. Tenía que aclarar continuamente, tenía un problema con su nombre que de alguna manera lo afectaba. También se los comparto si hay gente así, que está luchando por su nombre, por algo que lo relaciona con su pasado, que es muy probable. Todos tenemos inclusive parientes que no queremos que nos relacionen con ellos. Yo no voy a hablar de los míos por razones obvias, pero todos tenemos gente que quizá decimos, no, yo no tengo nada que ver con ese tío loco, ¿eh? Yo no tengo nada que ver con mi hermano es diferente a mí. De hecho, les cuento una intimidad santa, un chismerío santo. Tengo un hermano que es 6 años mayor que yo, que es pastor y que ustedes lo ven y es casi mellizo a mí. Nada más que es un poco más gordo, está más arruinado y más viejo. Oh, esos 6 años han hecho estragos con él. Eso es lo que quiero pensar, pero lamentablemente no es así. Tiene 6 años más que yo y sin embargo la gente me dice, yo creí que eras vos cuando lo vi de lejos. De hecho, en el obelisco, cuando hicimos una cruzada en el obelisco en el año 98, yo estaba en un hotel muy cercano ahí al obelisco para bajar en el último momento porque sabía que después no iba a poder llegar. Había casi 100.000 jóvenes y de pronto, mientras que yo estoy mirando por la ventana, siento que la gente hace... y veo a alguien saludando así en la plataforma. Y digo, ¿quién es? Y me dice, tu hermano acaba de subir. Él simplemente subió para ver si había gente arriba y cómo se veía de arriba y como lo vieron parecido lo dejaron subir y cuando la gente empezó a saludarlo decía ¡Dios le bendiga! ¡Dios le bendiga! Y yo dije bajen a ese inmediatamente de mí, de ahí. Entonces creo saber lo que sentía Judas Tadeo aclarando no soy el Iscariote. La Biblia no habla mucho de Tadeo, no creo que él haya sido uno de los amigos del Señor, no porque no califique para hacerlo, sino que la Biblia no da datos si tenía cierta afinidad con él. Natanael significa regalo de Dios o Bartolomé. Es aquel que se sorprendió de Jesús, aquel que mencionó la famosa frase, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? No creo que un amigo diga una cosa así. No creo que Mario, mi amigo, diga, ¿puede hacer un buen asado Dante Gebel? No. un amigo sabe exactamente que ese es su amigo y que sí puede salir algo bueno de Nazaret. Juan, todos llegamos como Juan al Señor, siendo hijos de trueno, prepotentes, mirando si nos vamos a sentar a su derecha y a su izquierda. Y la Biblia dice que Juan se transformó en el amado de Jesús, pero nunca menciona la palabra amigo. No dice que Juan era el amigo de Jesús. Me lo imagino como el más regalón. Siempre en los ministerios hay uno de estos que caen siempre parado, con alma de gato. Eso que uno sabe que no califica del todo, pero hace, pastor. Uno le da ganas de decirle, pastor, él es tan pecador y tan desgraciado como yo, pero a él, por alguna razón, siempre cae bien. Ese me lo imagino que Juan es así. Ustedes dicen, pero ¿tenés base bíblico para esto? No, pero me imagino que ponía los ojos del gato con botas cada vez que el Señor lo miraba así. Y creo que eso conmovía al Señor, por eso se recostaba en su pecho. Me lo imagino a alguien mimado, me lo imagino más un niño de mamá, me lo imagino, de hecho, me lo imagino cuando la mamá dice, quiero ver si mis hijos se pueden sentar a tu derecha y a su izquierda, y a tu izquierda. Me lo imagino a alguien que le dice, mami, decile, mami. No creo que alguien como el Señor, tan maduro, tan seguro de su destino, lo tenga como uno de sus íntimos. Jacobo nos habla de alguna manera cuando lo conocemos que es un creyente que fue creciendo paulatinamente. Jacobo es alguien que fue madurando. La Biblia lo describe como alguien inmaduro, pero después fue madurando a medida que fue conociendo al Señor. Y si bien estuvo entre los tres más cercanos al Señor, la Biblia no habla la palabra amistad. ¡Tomás! Tomás, algunos lo critican como el incrédulo, pero yo lo calificaría como el más sincero. Por su sinceridad, fue el único que tiene para contar cómo se siente tocar los huecos de la mano de Jesús. Hay algunos que no son más hipócritas ni más carnales, sino más sinceros. Esos que dicen lo que otros no se animan a decir. Y no creo que un verdadero amigo de Jesús, digo, amigo natural, dudara que el Señor hubiese resucitado. No, un amigo sabría exactamente cuál es el plan divino, así que descartamos a Tomás. Mateo está dispuesto a dejarlo todo, deja de ser un recaudador de impuestos para seguir al Señor, pero Mateo es un hombre de negocios y aunque ya no se dedica a los negocios, es un hombre más calculador, es una suerte de explicólogo, alguien que todo le entra por su razonamiento. No lo veo a alguien que esté dispuesto a dar la vida por el Señor, aunque después la dé finalmente, pero no lo veo tan cercano a tal punto del Señor que pudiera ser su amigo, principalmente porque Mateo sí o sí tenía un conflicto con su pasado. Era como que alguien, un recaudador de la DGI se convierta, un sabueso de la DGI se convierta al Señor. Era el que recaudaba los impuestos. Algo así como un ministro de Economía que de pronto se entrega al Señor y dice que realmente Dios le cambió de vida. Ningún argentino le va a creer. Jacobo el menor nos muestra que Dios también usa personas que deseen trabajar sin figurar. Pero tampoco la Biblia habla mucho de Jacobo el menor. Finalmente Pedro nos enseña que él puede moldear el carácter. Pedro me enseña de que a veces el don viaja más rápido que el carácter. Pedro hace milagros, Pedro es increíblemente usado por Dios, pero todavía tiene que moldear su carácter. No, un amigo nunca negaría al Señor, no de la forma que lo hizo, blasfemando, insultando. Cuando le decían, tu forma de hablar te delata que has estado con el Señor, él apela a insultar, tiene la boca de un corsario, tiene la boca de un marinero de puerto, para que nadie reconozca que estuvo con el Señor. Se arrepintió, sí, pero no estamos haciendo un juicio de valores si se arrepintió o no. Estamos diciendo que tampoco fue amigo de Jesús. Solo nos queda uno. Nos queda Judas Iscariote. Creo que él fue el íntimo amigo de Jesús. Y tengo razones para darlas. Tengo razones para los que me están mirando con cara de maldito hereje. Quiero que vayan conmigo al capítulo 26 del libro de San Mateo. Capítulo 26 del libro de San Mateo. Y antes que me enciendan en una hoguera y me quemen, déjenme leer el capítulo 26... el versículo 50 del libro de San Mateo. Si yo le dijera vayan a Tobías, entonces pensarían que yo soy un hereje, pero esto está en San Mateo. Capítulo 26, el versículo 50, dice, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ahora quiero que me presten atención, por favor. La pregunta que les hice hoy cuando comencé este sermón es, ¿Cuál sería la pregunta que más te agradaría que el Señor te haga? Amigo, ¿a qué has venido hoy? ¿Has venido a recibir bendición? Amigo. Eso fue lo que el Señor le dijo a Judas en el mismo momento en que Judas lo estaba entregando. La Biblia narra de que primero tengamos en cuenta quién es Judas Iscariote, porque la traición pesa tanto que nos hace olvidar el pasado de Judas. Judas fue comisionado para sanar enfermos y sanaba enfermos en el nombre de Jesús. Judas tenía el mismo poder de los otros 11. La Biblia nunca dice que él fue traidor desde que Dios, el Señor, lo comisionó. Él hacía milagros en el nombre de Jesús. Judas posiblemente haya sido un excelente predicador. Judas era el único hombre que no tenía conflicto con su pasado. No era Simón el Celote, que me olvidé de mencionarlo. Simón el Celote era un guerrillero, era un disidente del sistema, era un activista político. Ese no era Judas. Judas no tenía problema con su pasado. Judas no había sido jamás un pescador. Judas aparentemente era un contador, un hombre culto. Judas nunca había sido un recaudador de impuestos, así que no busquen un pasado tenebroso en Judas. No lo hay. De hecho, si no hubiese cometido la traición, yo digo siempre, todo el mundo le pondría Judas a sus hijos. ¿Cómo se llama tu hijo? Judas Natanael Nabucodonosor Lamentaciones Gebel. Lamentaciones. Ese es un nombre que algún día me gustaría que le pongas a tu hijo. Lamentaciones. Puedes abreviarlo Lame, o Taciones, o lo que sea. Pero todo el mundo le llamaría Judas si no hubiese sido por Judas. Judas significa aquel que alaba a Dios. Pedro significa piedra. Como les dije hoy, uno de los nombres significa amante de caballos, que creo que se lo dije Felipe. Pero Judas significa el que alaba a Dios. Judas, hasta su nombre tiene un buen significado. Yo no pondría a manejar la tesorería de mi ministerio a alguien que no le tenga una extrema confianza. De hecho, que tengo un contador interno en el equipo, y es alguien a quien más le tengo confianza, es aquel que puede disponer del dinero si hace falta hacer un pago menor. Yo no pondría de tesorero a alguien que yo creo que no es mi amigo íntimo. De hecho, descubro que la única ocasión en que el Señor se dirige a alguno de sus discípulos, hablándole de amigo, lo hace con Judas. Descubro que cuando el Señor habla de que lo van a entregar, Él dice, aquel que moja el pan en mi plato. Yo no sé cuántos de ustedes tienen un amigo que puede tener el tupé de agarrar un pan y mojarte el juguito de tu plato. ¡Está rico! Si ustedes dicen, a mi plato lo hacen todos mis amigos. De hecho, de acá nos vamos a comer ravioles a algún lado con los chicos de la iglesia y todo el mundo moja el juguito de mi plato. Te felicito, eres un hombre con un millón de amigos como Roberto Carlos. Ahora, una sola vez mi hijo vino, se levantó de la mesa y me mojó el pan en mi plato. A mí no me molestó, pero mamá, mi esposa dijo, eso no se hace, es mala educación. Yo le dije a mi esposa que no me molestaba, era mi hijo, pero mi esposa dijo con muy buen criterio, si no le decimos ahora en privado, algún día lo va a hacer en público, en un restaurante, y se va a cruzar de mesa a mojarle el pan a un amigo. Oiga, Judas tenía cierta confianza con el Señor. La Biblia no habla de que otro tuviera esa confianza de poder mojar el pan en el plato. De hecho, ni aun mi amigo Mario, que soportó el asado pasado por la Pelopincho, jamás mojó el pan en mi juguito. Nunca. Mi juguito es personal y privado. Nadie se atreva a tocar mi juguito. No nos gusta que nos toquen el juguito. De hecho, mi mamá me decía nunca que jamás debíamos mojar el pan en la salsa. ¿Cuántos sus mamás los engañaron vilmente traumándolos con esa mentira? Miserable. ¿Cuántos de ustedes levantaron la olla y mojaron el pan en el tuco? Y la mamá dijo, ¡ah! Y ustedes pensaron, algo le pasó a mamá, y le agarró un estaque histérico. ¡Arruinaste la salsa! ¿Por qué si mojándola el pan en la salsa se arruina? ¿Por qué después si la voy a comer con pan en todo el plato? ¿Por qué se arruinaría en la olla y no se arruinaría en el plato? Pero toda la vida mamá decía, eso arruina el tuco. ¿A ustedes también le han mentido? Sí, es como cuando dicen que si comes sandía y te metes en la pileta, te morís. No crean esas mentiras. Es para que no comas sandía o para que no vayas a la pileta. Pero nunca la pileta y la sandía estuvieron enfrentadas. Yo no dejaría que alguien mojara su pan en mi plato. De hecho, descubro que Jesús tenía ciertos códigos internos. Uno tiene códigos con los amigos. Cuando uno no tiene confianza con alguien y le dice, ¿cómo estás? Uno lo puede engañar. Puede decirle, bien, bien. Aunque quizás esté pasando una gran crisis. Quizás si alguien no me conoce, no tiene mucha confianza, puede decirme, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Y nos ponemos el cassette y esa persona se irá convencida de que nos va bien. Un amigo no se lo puede engañar porque tenemos códigos. Un amigo dice, tus ojos no están bien. Noto que estás preocupado, no caminas como antes. Me sucede con mi esposa, que es mi mejor amiga. Ella dice, algo no está bien, esta mañana estás de mal humor. Le digo, no, no estoy de mal humor, estás de mal humor. ¡No, no! Me dice, estás de mal humor. ella puede verme, tiene un sensor, es un barómetro que dice danger, 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 de mal humor. Y yo puedo también saber, bueno, los varones nos damos cuenta tarde de que está de mal humor, aun cuando estamos casados hace 20 años y sabemos que determinados días al mes tiene cierto desfasaje hormonal, aún así hay mañanas que ella se levanta, está histérica y nosotros decimos, ¿qué pasa algo? ¡Epa! ¡Alta el amor de Dios! ¡Lindo! Pero eso es porque somos animales brutos, ineptos, incompetentes, incivilizados, varones, en fin. Pero mi esposa sí sabe cuando yo estoy preocupada. Descubro este código entre Jesús y Judas. De tal manera que cuando el Señor dice, uno de ustedes me va a entregar, todos preguntan, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? No dijeron 11 a coro, ¡Judas! No dijeron eso. Todos preguntan, ¿seré yo? Todos calificaban para ser el traidor. Quizá el traidor era Mateo, porque la vida que tenía ahora no era como cuando ganaba bien siendo un recaudador de impuestos. Quizá el traidor era Pedro. Sí, Pedro podía calificar para ser un traidor. No confíen en Pedro. Nunca confíes en un pescador que de buenas a primeras se transforma en un pescador de hombres. Es muy impetuoso. No confíes nunca en ese hombre. Déjalo un poco más. Dale un poco más de soga y descubrirás cómo le corta la oreja a alguien. Un tipo así no es confiable. No le den una espada a Pedro. Es muy peligroso Pedro con una espada. Cuídate la oreja cuando tengas a Pedro cerca. No confíes en Pedro. No confíes en Tadeo. Porque Tadeo tampoco es demasiado confiable. Continuamente tiene conflictos con su pasado, mucho menos en Jacobo. Cualquiera de ellos podía calificar para ser el traidor. Si no, todo el mundo no preguntaría con temor, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y el Señor habla en código. Dice, aquel que moja el pan en mi plato. La Biblia no dice que todos dijeron, ¡ah! ¡El confianzudo, Judas! No dijeron eso. Se ve que posiblemente cuando Judas mojaba el pan en el plato, estaban solos, en la intimidad. Quizá charlando de algunos temas que otros no podían oír. El Señor le dice a Judas inmediatamente, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y la Biblia dice que los apóstoles pensaron que le hablaba de una fiesta o que vaya a comprar comida para los pobres. Eso habla de que Judas hablaba con Jesús cosas que no hablaba con los demás. Le habló en código. Le dijo, Judas, anda a hacer lo que tenés que hacer. Judas se levantó y se fue. Y los apóstoles pensaron que hablaba de una fiesta o que iría a comprar algo. Es decir, independientemente de lo que iba a ocurrir, los apóstoles pensaron que quizá estaban hablando de algo que venían hablando de antes. Yo no hablo con mi contador delante de todos. Cuando hay que hacer pagos, yo los llamo aparte. Y tengo que tener mucha confianza para hablar con él. El Señor le dice, aquel que le dé el pan mojado, ese será el que me traicione. Fue un código secreto. Los demás 11 no supieron quién tuvo el pan mojado. Simplemente comían y se alegraban al saber que el pan estaba seco. Pero alguien recibió el pan mojado y supo que era Judas Iscariote. Fue un cruce de ojos, de amigos. Ellos eran íntimos. Quizá el Señor solo escuchaba de todos a Judas. Era el más preparado, tenía un buen pasado, era un hombre usado por Dios. No se olviden de eso, Judas era un hombre usado por Dios. Un hombre que liberaba demonios, un hombre que sanaba enfermos. Quizá al único que el Señor escuchaba era Judas. No veo otra razón por la cual Judas se atreviera a decirle, mira ese perfume derramado, hubiésemos vendido el perfume y le hubiésemos dado de comer a los pobres. Alguien que tiene esa suerte de sugerir o aconsejar cosas a su jefe, debe tener mucha confianza para decir algo así. La Biblia aclara que a Judas no le interesaban los pobres, que él estaba enfermo de codicia. Pero eso era lo que había en el corazón de Judas. Eso era lo que Jesús sospechaba o sabía por revelación de Judas. Pero no era lo que se veía por afuera. De hecho, los que presenciaron ese cuadro y esa charla y esa acotación de Judas, pensaron, wow, qué bueno lo que dijo Judas, tiene razón. Lo puso a Jesús en el lugar. Este Jesús está desaprovechando un buen perfume, tiene razón. Es muy muy buena idea la de Judas. No descarto que cuando Judas salió, alguien lo felicitó, le dijo, Judas, qué bueno. Quizá Tadeo le dijo, qué bueno, Judas, qué bueno, ¿eh? Qué bueno que viste eso del perfume. Eso es lo que es tener visión de contador, ¿eh? Nosotros no la tuvimos y tú la tuviste. Qué bueno eso. Es bueno que hayas estado un paso más adelante. Y Judas dice, no es nada, no es nada. Para eso estoy, por eso el dinero rinde. Judas administraba la bolsa, administraba el dinero. Si te fueras a morir y tuvieras que poner de beneficiario de alguien para tu póliza, ¿a quién pondrías? Yo no pondría a mi suegra. Yo no diría si me muero que mi suegra cobre el dinero por mi seguro de vida. No, yo no pondría a alguien que conocí en la calle. Yo no pondría a aquel que está en el semáforo. No pondría a mi vecino. Yo pondría a alguien de extrema confianza. No le daría las llaves de mi casa para que administre el dinero a alguien que no le tengo mucha confianza. Así que me atrevo a pensar que Judas fue el que más calificó para ser el amigo de Jesús. Mi pregunta es, ¿Qué hizo? ¿Qué transformó a Judas en un traidor? No lo eligió el Señor por deporte sabiendo de que iba a ser un traidor. ¿Cuál fue el clic? ¿Qué lo transformó en un traidor? Si a mí me permiten ser juez o abogado del diablo en esta ocasión, y tengo que elegir entre Judas y Pedro, yo elijo a Judas, no a Pedro. Ustedes dicen, pero Judas se ahorcó, no lleguemos a la horca todavía. Pensemos en la actitud de uno y en la actitud de otro. Simplemente uno lo entrega a Jesús, el otro lo niega 3 veces, ¿qué es peor? Si la policía entrara ahora buscando a Dante Gebel y dice, buscamos a un tal Dante Gebel porque tenemos que llevarlo a que enfrente un juicio justo porque está acusado de una acusación X penal. ¿Quién es de todos ustedes es Dante Gebel? Si se para Pablo Chamorro, uno de los que está conmigo dice, aquel es Dante Gebel, y me da un abrazo y me dice, este es Dante Gebel. Usted dice, qué traidor. Pero luego está Germán a su lado y le dicen, ¿vos también estás con Dante Gebel? ¡No, que ya está! ¡Ale, aquí, aquí! Y le vuelven a preguntar, no, pero hasta te pareces a Dante Gebel y hablas como él. ¡No, qué va a ser! Y empieza a insultar. Lo de Pablo Chamorro pasa a ser un tema menor. Por lo menos el otro me abrazó, este desgraciado me insulta. Por eso digo, Pedro hizo algo mucho peor que Judas. No lo veamos a Judas como el gran blasfemo, como el gran villano de la historia de la noche. Pero me pregunto, ¿qué transforma a Judas en un traidor? Tengo la respuesta. Transformó a Judas en un traidor, lo mismo que nos puede transformar a nosotros en traidores de la noche a la mañana. Lo circunstancial, una pequeña circunstancia. Judas planificó que entregando a Jesús las cosas funcionarían mucho mejor. A Judas no le empezó a cerrar el mensaje del Maestro, cuando el Señor empieza a decir que, en realidad, el venir a poner su reino aquí no era conquistar a los romanos. El Señor empezó a hablar de un reino más allá del sol. Eso no llenaba las expectativas de Judas. Judas llegaba a su casa y decía, no, acá hay algo que no me cierra. Yo pensé que íbamos a gobernar a los romanos. Yo pensé que así como estuvieron los sirios, como si echamos a los sirios, también vamos a echar a los romanos y Jesús se va a centrar en el trono del César. De hecho, yo creo que soy un buen ministro de economía para Jerusalén. Yo tengo planificado hacerme una casa en un country, en un barrio privado y tener mi vigilancia privada y tener mis hijos y que nadie me moleste y ser parte del directorio íntimo de Jesús. A mí no me va esto de que hay que perder para ganar, de que el que quiera ser primero deberá ser último. A mí estas cosas no me cierran. Yo no puedo ser último, soy el más capaz. Si yo no fuera el más capaz, le hubiesen confiado a Pedro la administración del dinero. No, Pedro es un ignorante, solo sabe. Pregúntenle de truchas, de pescados y de surubí. No le pregunten sobre dinero. Yo soy quien sé del dinero. ¿Qué le van a dar el dinero a Mateo, un recaudador de impuestos? Un recaudador de impuestos que encima, seguramente, como todo recaudador coimero, no señor, yo soy el que realmente puede ser capaz de administrar la economía de la nación. No me cierra este mensaje del Señor. Esto de que hay que perder para ganar, de que el que quiera ser primero va a ser último, de que hay que invertir y sembrarlo todo para luego segar después. No me gustó, piensa Judas, cuando el Señor le dijo a Pedro, no te preocupes por tu futuro, algún día en la eternidad tendrás mucho más. Yo no quiero en la eternidad, yo quiero de este lado del sol, dice Judas. No me interesa de aquel lado del sol. Y no le empezó a cerrar el mensaje de Jesús. Y entonces comete el gran error. Lo circunstancial, un pequeño error, le cuesta la vida a Judas. Un pequeño error que se nos puede pasar por alto. Escuchen lo que les voy a decir. Dijeron estas palabras. Yo he estado ahí y en muchas ocasiones estuve a punto, así, de cometer ese error. Decide planificar por encima de los planes divinos. Hay de los que piensan que Judas pensó que si entregaba a Jesús, Jesús se pondría a hacer milagro en el patio del César, en el patio de Pilato, en donde sea, y entonces todo el mundo lo iba a adorar y él se transformaría en el nuevo rey. Por consecuencia, él sería el ministro de Economía. Hay de los que piensan de que Judas jamás pensó que matarían a Jesús. Hay de los que creen de que Judas recién se dio cuenta que matarían a Jesús una vez que lo entregó. Ahí se dio cuenta de que Jesús no iba a un juicio justo, de que lo querían era crucificarlo, y eso no lo pudo soportar. Por eso decidió quitarse la vida. Judas decidió planificar por encima de los planes divinos. Quizá porque la espera lo estaba poniendo nervioso. Quizá porque estaba harto de sentarse en un banco y que su gran oportunidad nunca llegue. Quizá porque veía de que Dios no lo prosperaba como él creía estar prosperado. Quizá porque no le dieron lugar, se hartó de estar en una célula y decidió irse a otra iglesia donde sí lo valoren. Quizá porque no le agradaba que no lo reconocieran. Quizá porque se comparaba con los demás y él era demasiado capaz. O quizá lo que lo llevó a la horca fue que era demasiado amigo de Jesús y la mucha familiaridad produce menosprecio, aunque se trate de Jesús. La mucha familiaridad, el sentirte con derecho, hace de que olvides de que además de amigo, estás para servir. Quizá él empezó a decir, quiero que me expliquen, no hay cosas que no me cierran y quiero razonar cosas que solo debió creer sin razonar demasiado. Cuando se dio cuenta que había cometido una traición, terminó ahorcándose. Pero me sorprende las palabras de Jesús, amigos, ¿a qué vienes? Amigo, ¿qué es lo que tienes? Nunca le dijo amigo a otro apóstol, se lo dijo a él. En otras palabras, Jesús, si hay algo que me fascina de Jesús, si hay algo que me hace creer que no hay otro como él, es que aún al mismo traidor lo siguió respetando, aún en el momento de la traición. Me parte el corazón que Jesús, sabiendo que Judas lo viene a besar, le dice, amigo, ¿a qué vienes? Eso me parte el corazón. Yo le hubiese dicho, traidor, mostraste la hilacha finalmente. Pero le dice, amigo, ¿a qué vienes? Esa palabra golpea mi corazón cada mañana en mi vida. Cada mañana que yo voy a la presencia de Dios, puedo sentir esas palabras, amigo, ¿a qué vienes? No son palabras de condenación. El Señor dice, ¿a qué vienes a mi presencia? ¿Vienes buscando el glamour de la unción? ¿Estás más enamorado del éxito que de servirme? ¿Te enamora más el que te vean que de servir a las almas? ¿A qué vienes? ¿Estás dispuesto a perderlo todo? ¿Qué tal si no te doy garantías, Judas? ¿Qué tal si te digo que no te van a reconocer nunca en la vida, que vas a ser un anónimo y como otros de los apóstoles servirás desde las sombras? ¿Qué tal si tú que sueñas con ser evangelista nunca lo eres, pero predicas a miles en un supermercado, en el colegio, en la facultad, pero no te prometo fama? ¿Qué tal si decido no prosperarte más de lo que ya estás prosperado? No te doy garantías, solamente en la gloria venidera de tener lo que vas a tener. Aún así, ¿tú me amas? ¿Aún así estarías dispuesto a seguirme? Creo que el mejor amigo de Jesús fue Judas, y fue el que no lo pudo soportar. No es fácil ser amigo de Jesús, no es fácil ser amigo de Él. Tiene más buenas intenciones que tiempo que perder. Jesús dice, necesito que vayas a hacer lo que te mandé a hacer. Necesito que prediques, que te pongas en la brecha. Te perdono todo lo que has hecho, pero necesito que avances. Creo que si Judas se hubiese arrepentido y se hubiese arrojado a los pies del Señor, el Señor lo hubiese perdonado. Creo que Judas se confundió de árbol. En vez de irse al árbol de la horca, si hubiese ido al pie de la cruz, hoy tendríamos un 12º apóstol de quien hablar y todos lo llamaríamos el amigo de Jesús sin que miremos al predicador como un hereje a quien queremos quemar. Creo que Judas sí fue el amigo de Jesús. Tenía esos códigos secretos que solo los amigos tienen. Pero la pregunta de esta noche a todos nosotros es, el Señor nos dice directamente, amigo, ¿a qué has venido? ¿Estás seguro de tus motivaciones? ¿Estás seguro de que yo te voy a usar? Aún cuando quizá la gente no te reconozca, ¿soportarías las críticas por mí? ¿Qué tal si te digo que tienes que renunciar a muchas cosas que amas con todo tu corazón? No renunciar a cosas que no quieres, renunciar a cosas que amas. ¿Qué tal si Dios te dice renuncia a noviazgo? ¿Qué tal si Dios te dice renuncia a la televisión? ¿Qué tal si Dios dice renuncia a todos los divertimentos con los cuales pierdes el tiempo? Te necesito en mi secreto para hablarte. ¿Qué tal si Dios dice renuncia a tu comodidad? Te enviaré a las misiones, a lugares donde no correrás peligro tu vida sirviéndome. ¿Qué tal si Dios te pidiera algo que no estás dispuesto a dar? El Señor me dice que esta noche vino gente muy especial. No es la gente que viene al servicio regular, es gente que se quedó 2 horas parado afuera. Es gente que hizo un esfuerzo extra. Esto no es gente común, estas son valientes, son héroes, son gente que le pelea palmo a palmo las almas al enemigo. Esta gente que está delante de mí, soy consciente, son gente que hace una milla extra. No vino a perder el tiempo, no preguntó cuándo había otro culto, se quedó afuera el tiempo que sea para recibir una palabra de Dios. Y Dios me dice directamente del corazón que te pregunte, amigo, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Por qué me sirves? ¿Estás dispuesto a hacer exactamente lo que te pida? ¿O la circunstancia puede hacer que me traiciones? ¿Qué circunstancia de la vida te ha alejado de mí? ¿Qué circunstancia te ha hecho dudar de que te voy a bendecir? ¿Hay una circunstancia muy difícil, una crisis económica, financiera, espiritual, sentimental? ¿Qué circunstancia te ha alejado de mí? Y tengo algunas preguntas más para hacerle de parte del Señor. Y necesito, por favor, que tengan a bien no orar, simplemente cerrar los ojos, inclinar el rostro y oírme como si estuviéramos solos. Ahora, por un momento, haz que desaparezcan todos los que están alrededor. Solo es mi voz y tus oídos. No ores ahora, porque quiero hacerte una propuesta de parte del Señor. Solamente présteme atención como si estuviéramos solos. Vale la pena el esfuerzo, vale la pena estos minutos más que hemos invertido extra. El Señor me dice que te diga, si quieres ser su amigo, si quieres pertenecer a ese círculo íntimo del Señor, la propuesta es códigos secretos que vas a manejar con Él. El Señor te va a decir cosas que no le cuenta a otros, tendrá ese grado de confianza que no tiene con otra gente. Podrás saber por su mirada cómo está el humor del Señor esta mañana. Él sabrá qué te pasa sin que se lo preguntes. El Señor me dice si quieres ser su amigo, si quieres pertenecer a ese círculo íntimo del Señor, de los que velan una hora más, de los que son capaces, oigan, alguien que es capaz de quedarse 2 horas más afuera por un tercer servicio, es alguien que está dispuesto a hacer una milla extra. ¿Quieres ser mi amigo? Primero debes responder esa pregunta, si quieres ser su amigo. Él te dará para administrar cosas que no les da a otros. Ninguno serás como tú, ninguno serán como tú. Pertenecerás a ese círculo íntimo donde Él podrá contarte sus victorias y sus derrotas. Podrás contarle también tus derrotas, podrás contarle qué te va bien, qué te va mal. Podrás tener esa charla que solo se da entre camaradas. Si quieres ser su amigo, díganle al Señor en voz baja que darían cualquier cosa para que Él los cuente en su círculo íntimo. No tienen que calificar para hacerlo. No, Dios no te pregunta si estás en santidad, si no estás en santidad. No fue esa la pregunta del Señor. Dejen de decir, Señor, es que no soy digno. No es la pregunta del Señor. ¿Quieres ser mi amigo? El Señor dice que está buscando amigos. El Señor busca amigos. Sale a tu encuentro y quiere que pertenezcas a su círculo íntimo. Ahora te hablaré de responsabilidades que vendrán con esa amistad. El Señor dice, los amigos saben más que los compañeros. Los amigos son más que camaradas. Sabrás más. En muchas ocasiones vas a llorar por el peso de las almas perdidas. Los amigos sabrán de planes, de proyectos que se gestan en los cielos. Sabrás mucho más. Tendrás códigos secretos con Él. Es fascinante. Pero estás en riesgo también. Porque los amigos pueden creer que pueden planificar por encima de los planes de Dios. Los amigos pueden ponerse nerviosos y creerse con derechos que no les corresponde. El Señor dice, yo necesito que seas mi amigo y confíes en mí. Aun cuando no lo entiendas, aun cuando no comprendas, aun cuando la vida te parezca injusta, yo necesito que seas mi amigo. Que no traiciones, que lo circunstancial no te aleje de mí. El Señor te pregunta, ¿a qué vienes, amigo? ¿A qué vienes a mí? ¿A imponer tu plan? ¿A sacar tu beneficio? ¿A que te reconozca? ¿Es tu sueño loable? ¿Tu sueño conmigo involucra el bienestar de almas? ¿O es un sueño egoísta y personal? ¿Por qué no encaminamos la motivación? Dice el Señor. La responsabilidad que te traerá el ser amigo mío será la responsabilidad de obedecerme y creer exactamente lo que yo te diga. No será fácil. No será fácil. No es esto para cualquiera. A veces es preferible no ser amigo de Él. Ser simplemente un siervo. El ser amigo te puede confundir. El ser amigo te puede hacer creer dueño de aquello que solo te es dado por gracia. A los que esta noche han sentido que en ocasiones han apurado el plan de Dios, o se han detenido en el camino, o han hecho algo incorrecto, o han errado su motivación, y lo circunstancial te han transformado de amigo en traidor, hoy es el momento, todavía no es tarde. Todavía no es tiempo de horca, es tiempo de gracia, es tiempo de arrojarte a los pies de la cruz y decir que serás su amigo íntimo, que el Señor puede contar contigo a la madrugada, a la hora que quiera despertarte, a la hora que quiera revelarte lo que quiera revelarte. Hoy es una noche en que Dios dice, yo estoy buscando gente en quien confiar, gente en quien darle dones, gente en quien volcar mis talentos, gente en quien darle mi gracia, mi carisma, para que prediquen, para que conmuevan, para que desafíen, para que convoquen. Hoy el Señor está buscando gente. ¿Cuántos quieren ser amigos del Señor? Oro para que los que quieren entrar en ese círculo íntimo de riesgo, donde no entran todos, el Espíritu Santo te dé valor para ponerte en pie donde tú estás. Los que quieren ser parte del círculo íntimo del Señor, pónganse en pie. Es riesgoso, no será fácil. Ser amigo del Señor nunca ha sido fácil. Él te dará misiones únicas. Te enviará a sitios que a otros no envía. Te contará cosas del reino que a otros no les cuenta. Ser amigo del Señor no será fácil. Y no esperaba otra respuesta que esta. Toda la iglesia está de pie. Esta es una noche especial. Esta es una noche que ha de quedar grabada en nuestro corazón. Una noche en que Dios dice, yo necesito que entres al círculo íntimo. Y que si lo circunstancial te ha alejado de mí, hoy es noche de perdón, de volver a Él. Seas líder o no seas líder. en muchas ocasiones vamos a tener que pedir perdón por decisiones erróneas, por apurar los planes de Dios, por adelantarte, por pensar que tienes una idea más genial que la que Él te pidió. El Señor dice, amigo, ¿a qué vienes esta noche? ¿A qué has venido? ¿Has venido otra vez a posponer tu santidad? ¿Has venido a prometerme que lo harás más tarde? ¿O esta es la noche en que algo va a cambiar? Todo el mundo orando, diga, Padre, recibo algo nuevo de parte tuya esta noche. Amigo, ¿a qué vienes? Dice el Señor, ¿a qué vienes? ¿Qué te ha traído aquí esta noche? ¿Qué te ha traído? ¿Una motivación incorrecta o correcta? ¿Por qué has venido? ¿Qué quieres de mí? Dile, Señor, quiero tu amistad. ¿Puedes confiar en mí? Mírame, Señor, a los ojos. Confía en mí. Que el cielo pueda apostar por mí. Los ángeles son testigos de que pueden confiar en mí. Dile, Señor, que el cielo puede confiar en ti.